Seguimos con las conferencias acerca de la perfección cristiana por el padre Alfonso Rodríguez. El siguiente capítulo es acerca de el que no avanza en la virtud retrocede. Entonces, el ejemplo es un hombre. Si un hombre va a viajar por muchos días, y si él se sintiera inclinado o tuviera la tentación de poder regresarse, nuestro Señor le diría a ese viajero, ¿no? Le diría, cualquiera que pone su mano en el arado y ve hacia atrás no es... No sirve para el reino de los cielos, no es, no es digno, no sirve para buscar el reino de Dios. Está San Lucas 9, 62. Estas palabras nos tienen que hacer temblar. Y son Austin. Porque nosotros muchas veces, digamos, tenemos la tentación de ver hacia atrás, de regresar cosas como eran antes. Y la aplicación es ir hacia adelante siempre, porque precisamente nuestro Señor dijo esas palabras para que vigilemos contra nosotros mismos, porque tan pronto como paramos o regresamos o no avanzamos, eso significa retroceder. Uno tiene que ir hacia adelante sin parar, adelante, progresar, mejorar en todo. De hecho, los benedictinos hacemos un voto, hacemos el voto de conversión, que significa hoy tenemos que ser mejores que ayer. Y mañana tendremos que ser mejores que hoy. Avanzar. Es un voto de avanzar todos los días. San Bernardo dice lo siguiente: dice, aquel religioso que se contenta con llevar una vida ordinaria, o católicos también del mundo, ¿no? Y no se esfuerza por mejorar, a esta persona o a este religioso, San Bernardo le hace una pregunta. Dice, ¿no quieres entonces avanzar? La respuesta es no. Entonces, ¿qué entonces quieres? ¿Significa que quieres regresarte? ¿Quieres caminar hacia atrás? No, dice, respondería el religioso, no, yo no quiero regresar tampoco. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y la respuesta es, quiero permanecer así como soy. No quiero ni mejorar ni hacerme peor. Así como soy, me gusta. Entonces la respuesta de San Bernardo es, no, es imposible lo que pides. Lo que quieres es imposible. Porque en esta vida no es un estado de permanencia. Ese privilegio solamente pertenece a Dios. Dios solamente puede estar... permanecer en su estado de perfección, en su felicidad, en un eterno presente. Eso es de Dios. Uno puede permanecer como es, igual mañana, no puede. Entonces, si uno no mejora, empeora. Esa es la cuestión de que estamos viendo. Yo soy el Señor. Y yo no cambio, en mí no hay cambios, dijo en San Malaquías, ¿no? 3. Y también dijo el santo Job: el hombre pasa esta vida como si fuera una sombra y nunca continúa en el mismo estado. Cambia, es cambiante el hombre en esta vida, cambia. O para bien o para mal, pero cambia. San Bernardo dice que Jesucristo mismo, cuando vivió en la tierra y estaba con los hombres, nunca estuvo quieto. Dice las Sagradas Escrituras, dice San Lucas, que Jesucristo creció en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Significa que si Él creció en edad, fue porque también creció en sabiduría y santidad al mismo tiempo. Dice el Salmo 28, hay que prepararnos para correr en esta competencia del mundo como campeones. Es lo que se dice en el Evangelio del Septuagésimo, San Pablo. Hay que correr de tal manera que podamos ganar la competencia, o sea, llegar al fin, a la meta, contra el demonio y contra nosotros. Y San Juan dice lo siguiente: cualquiera que asegura que Dios vive en él, significa que tiene que caminar también con él, como él caminó. El Epístola de San Juan 2:6. Pero sabemos que nuestro Señor, nuestro Salvador, corre. No podemos nosotros pararnos. Él corre. Entonces nosotros nos quedamos atrás. Él está corriendo, nosotros quedamos atrás de Él. ¿Quién nos va a garantizar que vamos a permanecer cerca de Él? Y Cassiano en sus colaciones dice: debemos aplicarnos sin remisión, sin descanso, al estudio, a la práctica de las virtudes. Nunca cesar de perfeccionarnos. Nunca permitir que nos retrocedamos o que tengamos imperfecciones voluntarias. Porque no podemos permanecer en el mismo estado por largo tiempo. O perfeccionamos la virtud o descendemos en virtud y ganamos en vicios. Cualquiera que no siente el deseo de hacer, de progresar, está en peligro de caer instantáneamente. Palabras de Cassiano, ¿no? Entonces, Cassiano es una comparación que menciona San Gregorio Magno en su libro, en sus sermones. Dice, por ejemplo, dice, es como un hombre que está en medio de un río que va muy rápido. Si para por un momento y no continúa remando contra la corriente, corre el riesgo de ser arrastrado por la corriente. Y sabemos que el curso que hay que tomar es directamente opuesto a la corriente de nuestra propia naturaleza corrompida. Ese es un punto importantísimo. El pecado, el mundo, las llaves del pecado original nos jalan hacia el pecado, hacia la corriente del mundo, hacia las imperfecciones. Entonces uno tiene que estar como el hombre que va contra la corriente. A menos que trabajemos y nos forcemos para seguir caminando contracorriente, la corriente de nuestras pasiones nos va a llevar, nos va a sumergir, nos va a hacer retroceder si no luchamos continuamente. Excelente, esas una comparación excelente de Casiano y San Gregorio Magno. Por eso dice Jesucristo, el reino de los cielos es de aquellos que lo toman con violencia. Solamente los que se hacen violencia se los llevan. Y Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente: la vida religiosa es un estado de perfección. No significa que el hombre debe de llegar a ser perfecto tan pronto como entra a la vida religiosa. No, no significa eso. Sino la obligación de aspirar a la perfección. Porque si él no aspira o no se esfuerza hacia la perfección, no se puede llamar religioso. Porque esa es la única cosa esencial que se requiere para ser religioso. Ligarse con Dios, atarse a Dios, remar contra la corriente. Es una falta suficiente, es suficiente falta ser negligente en nuestras obligaciones diarias. Por ejemplo, si un pedazo de tierra, como si fuera nuestra alma, un pedazo de tierra, que se ha cultivado, que se cultiva continuamente, por tantas instrucciones, sermones, se riega como si fueran flores, por las gracias del cielo, continuamente, los sacramentos, los buenos ejemplos, la santa regla, se calienta por los rayos del sol de la justicia, y a pesar de todo eso no produce fruto, pero permanece seco y estéril. ¿Qué pasará? Dios lo va a cortar y lo va a echar al fuego. Por eso dice en el Salmo 34, David dice, me regresaron mal por bien y no me dieron nada más que esterilidad. Eso fue estéril lo que me dieron, nada. Me regresaron nada por lo que hice. Sabes que Dios corta, lo que no ve con frutos lo corta. Pues ese es el tema más importante. Mucha gente piensa, por ejemplo, que teniendo muchos sacramentos lo va a lograr. Pero no se pone a pensar que tener sacramentos implica la obligación de dar frutos, sobre todo de virtud. Y sobre todo de dejar el pecado de las imperfecciones. Entonces, si las personas no cambian, a pesar de que tienen más sacramentos o muchos sacramentos, Dios les va a pedir cuentas. Me pediste que te regara, que te diera más sol, que calentara más tus mis rayos, te cuidara mejor con sacramentos, pero no veo frutos. ¿Para qué pides más si lo vas a desechar, lo vas a pisotear? ¿Para qué quieres más sacramentos si no lo vas a aprovechar? Es la pregunta. La pregunta. Hay que siempre pensar que nos queda mucho por caminar. Eso dice el libro de los Reyes en el Antiguo Testamento. Hay que caminar como si nos faltara, como si el viaje fuera todavía muy largo y no hemos llegado, falta mucho por llegar. Y persuadirse que todas las ocasiones que tengamos en nuestra vida, de aquí hasta la muerte, son ocasiones para practicar humildad, valentía, paciencia, deshacimiento de las cosas, constante mortificación. Porque no, aquí exactamente entra de lleno lo que es la parábola de las vírgenes necias, que llegó el esposo y no estaban preparadas. No tenían frutos, no estaba bien regada, no tenían luz, estaban apagando las lámparas, no tenían la caridad ni la fe suficientes. Claro, entonces no entraron a las bodas. Por eso es que el mejor ambiente, el mejor consejo que puede recibir un católico, no más religioso, sino católico, es. Los sermones de los sacerdotes deben ser eso. Todos los días, en todo momento, aspirar a la perfección. No conformarse con algo. Me decía uno de los fieles, me decía algo muy grave. Que un sacerdote le dijo que se conformara con llegar al purgatorio. Entonces dijo. Bueno, es difícil, esta vida es difícil llegar al cielo. Bueno, trate de ir al purgatorio por lo menos, así le dijo. Intente que su fin sea el purgatorio. Pida a Dios que vaya al purgatorio por lo menos. No. Es precisamente los que hacen eso, los que aconsejan eso, no llegan. Es precisamente el espíritu modernista. Yo me siento, así me dice, yo soy muy católico, así me dice la gente. O sea, fíjate que ya se siente suficiente católico, y ya no hacen más. Esa es la mayoría de la gente, así son. Yo me siento suficientemente católico. Hago esto, hago lo otro, rezo y ayudo en este, ya, y no mato y no robo, ya. Me siento que soy salvado. Especialmente la actitud que mata, que manda al infierno. Esa es la actitud que manda al infierno a las personas. Es la actitud normal, ¿eh? Casi todos los modernistas así son. Entonces, uno de los medios para obtener esta perfección es pensar continuamente que estamos deficientes y no pensar en lo que hemos adquirido, lo que hemos hecho, lo que hemos caminado. Eso es importantísimo. Dice el Apocalipsis. El que es justo, esfuérzase para ser más justo. El que es santo, esfuérzase por ser más santo. Es Apocalipsis 22:13. San Jerónimo y San Beda nos dicen lo siguiente. Que cuando el Señor está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que ellos serán llenos, serán hartos, quiere enseñarnos que nunca debemos pensar que hemos hecho suficiente. Hay que tener hambre, más, más, y más, y más. Eso requiere mucha humildad también. Pero fíjate que sí es muy preocupante la gente modernista. Y eso dicen los sermones, sobre todo en los funerales. Los funerales. Ese hombre ya se salvó. Aleluya. Un adulto cualquiera. Es como diciendo, ya hizo suficiente. Es como canonizarlo, como diciendo, ya. Y la gente ya se salvó. Como diciendo, y la gente que está presente en los funerales dice, si ese. Que era peor que yo, ya se salvó, entonces yo voy bien. Es gravísimo. Eso lleva al infierno. Esa actitud lleva al infierno. En principio, claro. Cada caso particular es diferente, pero en principio sí. Pues San Pablo propone. Los medios que él usó para nosotros, que hagamos lo mismo. Y San Pablo, yo no me siento que yo no cuento con que he hecho suficiente, sino que olvidando las cosas que están detrás, me esfuerzo para ir hacia adelante, lo que está delante de mí, para que yo pueda llegar a lograr esa meta que me he propuesto, que es Jesucristo nuestro Señor. Hacia adelante. O sea, nunca pensemos que ya hemos hecho algo, o suficiente, o mucho. Es un error. Es algo muy humano. Es que eso es la manera humana como se ven las cosas. Un negocio, una casa, una carrera, se ven de esa manera las cosas. Ah, ya hice mucho. Ya puedo empezar a disfrutar de lo que he hecho, ¿no? El mismo apóstol de los gentiles, San Pablo, que hoy es su fiesta, el vaso de elección, no se cree perfecto. Digo, no va a ser que yo sea reprobado. Tengo que luchar con temor y temblor, dice San Pablo. Sea, que se esforzaba todo lo que podía para adquirirla, la perfección. Pues San Basilio y San Jerónimo dicen que cualquiera que desee ser santo debe olvidar lo que ha hecho y pensar constantemente en lo que tiene que hacer hoy y el futuro. Es verdaderamente feliz aquel que avanza diariamente y que nunca piensa en lo que hizo ayer. Sino que piensa, se enfoca en hoy para hacer progresar más y más. Y San Gregorio y San Bernardo dicen que esto que dice San Pablo se puede dividir en dos partes. Primero, consiste en olvidar lo bueno que hemos hecho y nunca ver hacia atrás. Ah, yo hice esto, yo hice el otro. Porque es natural para nosotros, es humano, ver lo que nos agrada y no ver lo que nos desagrada. Pues claro, como en el pasado hemos quizás hecho muchas cosas buenas, nos agrada, entonces vemos hacia atrás. Ay, sí, qué bonito, ¿no? Al contrario, lo que nos desagrada sí hay que verlo hacia atrás. Uy, cometí muchos pecados, eso sí. Por eso es la condición perfecta. Dolerse lo que uno ha hecho de malo. Dice San Benito nuestro Padre que lo bueno que hayamos hecho es la parte de Dios y lo malo que hayamos hecho es la parte nuestra. Con seguridad. Y San Gregorio dice que así como un hombre que está con fiebre, busca siempre lo más frío o lo que está sí, menos caliente para que su dolor se calme un poco. Eso también nuestra debilidad humana ordinariamente fija sus ojos en lo bueno que uno es, lo bueno que uno ha hecho, lo que me merezco. Trabajé toda la mañana, cocina, me merezco un almuerzo. No, 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 señor, no, no, no necesariamente. San Bernardo dice que eso es un, extremadamente peligroso esta actitud de los modernistas, precisamente. Porque si solamente vemos lo bueno que hemos hecho, rápidamente caeremos en la gloria, en la vanagloria, prefiriéndonos a nosotros a los demás, nos empezamos a preferir a los demás. No, yo soy religioso, o yo hice esto, yo merezco esto, o yo soy más que esto, yo tengo más que esto, yo tengo más, yo merezco más esto. Y no va a esforzarse para ascender, porque se va a creer que tiene un grado de perfección ya más grande que los demás. En otras palabras, dice, esto es empezar a entibiarse, y de entibiarse empieza, sigue el siguiente paso después de la tibieza, es la negligencia, y de la negligencia el próximo paso es la ruina. Y después la ruina eterna se sigue así. Y pone el ejemplo también del fariseo, que fue a rezar a la iglesia, ¿no? Es lo que Jesucristo pone de parábola. Que empezó a decir, puso sus ojos en sus buenas obras, el fariseo. Lo que había hecho. Y empezó a enumerar todo lo que había hecho. Te agradezco a Dios porque no soy como los demás. Extorsionadores, injustos, adúlteros, o como este publicano. O sea, precisamente puso su mirada en sí mismo, en lo que ha hecho, lo que soy. Soy ingeniero, por ejemplo. Ay, ay, ay. O cuando alguien viejo le diga, yo soy grande y tú eres un niño, tampoco. Tampoco. Eso no es un argumento tampoco. Porque muchas veces a los niños se da más sabiduría que a los viejos, ¿no? Y el publicano desde lejos no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho diciendo, ten misericordia de mí, pecador, Señor. Nuestro Señor dijo, este último se regresó a su casa justificado, pero no el otro. El que se humilló fue justificado. Pero el otro que tuvo presunción, ¿sí?, fue condenado. Eso es muy humano, una actitud muy humana que hay que combatir. Ya trabajé toda mi tarde, toda la noche, me merezco mi descanso, ¿no? Ni siquiera eso. O hice todo esto y me merezco esto otro. En San Bernardo dice que hay otro peligro cuando vemos hacia atrás lo que hemos hecho. Dice: si vemos hacia atrás lo que hemos hecho, la consecuencia de eso será que no haremos esfuerzo para avanzar, no nos esforzaremos. ¿Por qué nos quiere engañar el orgullo diciéndonos que hemos hecho suficiente? Pensaremos solamente en descansar o en disfrutar lo que tenemos. Eso pasa en el mundo. Ya trabajé 20 años, ya me voy a jubilar, descansar y disfrutar de lo que he hecho. Así piensa la gente en el mundo. O yo me esforcé 20 años para comprar mi casa, voy a disfrutar mi casa. Y descansar más. Así piensa la gente. Es que es algo muy humano. Pero como ustedes saben muy bien, el que se quiere vivir de la fe, mover de la fe, no se mueve al humano. No debe moverse al humano. A lo divino, que es lo contrario. Usualmente es lo contrario. Porque en la proporción que demos, recibiremos. Queremos recibir el cielo, hay que darlo todo el tiempo. Es la conclusión, no sé si se dan cuenta. Jesucristo dice, en la proporción que deis, recibiréis. Bueno, como lo que yo quiero recibir es el cielo eterno, entonces tengo que darlo todo, todo el tiempo. Tengo que darlo todo, todo el tiempo. No es suficiente lo que haya dado porque yo quiero todo. Mi fin, el fin del hombre es todo, recibir todo. Entonces hay que darlo todo, todo el tiempo. Es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por eso es que el que no tiene esa actitud significa que está pensando en este mundo. Es el modernista por excelencia. Les interesa este mundo. Por eso es que si ya ha hecho suficiente, lo ven de manera humana. Ah, ya hice suficiente, ya me salvé. Ya no puedo hacer más. Ya rezo mi rosario, ya hago esto, hago lo otro, ya. Que se den por servidos. No. Y eso se ve muy común. Inclusive en la tradición se ve muy común todo eso. Se ve muy común eso. Estas son palabras de San Bernardo. Dice, como los viajeros, cuando empiezan a cansarse, ven hacia atrás y consideran lo que ya han viajado. Como consolación. Ah, llevo tanto. No. Uno ve hacia adelante. Lo que me falta es lo que importa. Es una consolación. Ah, mira todo lo que avancé. Empieza la tibieza. Dicen, ahí empieza la tibieza. Cuando miro hacia atrás, mire lo que ya he avanzado, lo que he hecho, ahí empieza la tibieza. Porque deja uno de enfocarse a avanzar, sino uno quiere deleitarse por lo que ha hecho. Por eso los viejos, eso, para los viejos nosotros es una tentación. He hecho esto, no, lo que importa es lo que falta, porque el que persevera hasta el fin es el que se va a salvar, no el que ha hecho mucho. El que ha hecho mucho no es el que se salva, sino el que persevera hasta el final. Son palabras de Jesucristo. ¿De qué me sirve perseverar 90 años si en los últimos 2 días de mi vida lo vivo mal y muero y voy al infierno? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirven 90 años de buenas obras si en los últimos 2 días voy a estar mal y me voy a condenar al infierno? ¿De qué sirve? Pues es muy grave la actitud de los conciliares. Analizan la vida del Señor, ven hacia atrás de la vida del Señor. No, fue un buen hombre, ya se salvó, aleluya, ya no rece. ¿Cómo aseguran que el momento de su muerte, aunque haya sido un buen hombre, no se condenó al infierno por un pensamiento de pecado mortal, un deseo prohibido? ¿Cómo saben? Entonces San Bernardo, para evitar esto, hay que pensar no pensar jamás lo que hemos hecho, ¿ya? Sino enfocarnos en lo que nos falta. Porque el ver hacia atrás nos hace parar. Nos hace un paro en la vida espiritual. Hace que paremos. Pero si el enfoque es lo que nos falta, vamos caminando. Aunque estemos cansados, hay que seguir caminando. Y de hecho es lo que ha pasado con los grupos tradicionales, ¿eh? Como la San Pío X. Vieron hacia atrás, hemos logrado mucho, que nos reconozcan. Y seguir adelante. No, Señor. Por más que uno haya hecho no deleitarse, seguir adelante. Entonces, para poder tener beneficios por todo eso que se ha hecho y se reconozcan y poder tener más gente, más vocaciones, más seminarios, más benefactores y el apruebo de Roma y la ayuda de Roma, ya, hemos hecho mucho, ya nos tiene que reconocer todo el mundo como los campeones de la tradición. Es precisamente lo que pasó. Ese es un ejemplo, es un buen ejemplo de lo que ha pasado con la actual San Pío X. Como diciendo, por lo que hemos hecho ya estamos... aprobados, ya todo el mundo está contento con nosotros. Ahora sí, a descansar, a hacer contratos y tratos. Hemos hecho ya suficiente, hemos hecho mucho y seguimos haciendo mucho, así dicen. ¿No? No, es que esto es veneno. Esto es precisamente lo que nos envenena a nosotros, a cualquier católico. Esta actitud, que es muy modernista, muy actual, muy común. Inclusive los monasterios, eso es común. Ya lo hice por 20 días, muy fiel, no rompí la regla. Ahora voy a romperla una vez para descansar. Y el padre no puede quejarse porque ya lo cumplí con 20 días muy bien. Un poquito que sea, que me perdone, para descansar yo un poquito. Llevo 40 años sin comer nada en la cocina sin permiso, pero ya son mucha fidelidad. Dios me debe premiar, el padre también. No debe de molestarse que ahora se me antojó algo, voy a tomar el refrigerador algo y al cabo no es nada. Ya fueron 40 años de mucha fidelidad. Poquito ya no es nada. Ya. ¿No? No. Eso miras atrás, porque yo me merezco. Y la otra parte de San Bernardo es fijar nuestros ojos en lo que estamos deficientes para que podamos obtener lo que nos falta. No es lo que tenemos de bueno, sino lo que nos falta, lo que estamos de defectos, los pecados. Porque nuestro Señor no va a poner atención a lo que hemos pagado, sino que hay que pagar para el futuro. ¿Sí? O sea, nosotros hemos pagado algunos pecados en el pasado por lo que hemos hecho, sí, pero eso, el enfoque no debe ser eso, lo que hemos pagado, ¿no? El enfoque es lo que nos falta por pagar a Dios. ¿De qué sirve pensar que uno pagó mucho si le falta mucho por pagar? Por ejemplo, un hombre que está en el camino, o sea, como peregrino, tiene una resolución firme de llegar hasta el final de su carrera, de su peregrinación. Y no ve hacia atrás, aunque ya haya caminado muchas millas, muchos kilómetros, pero considera cuánto le falta todavía. Y se enfoca por lo que le falta, no por lo que ya lleva. No piensa nada más que eso. Eso pasa, por ejemplo, cuando vamos en peregrinaciones a un lugar santo. Uno tiene tanta emoción de llegar al fin que la atención está en lo que falta, no en lo que ya lleva uno. Porque sabe que solamente su recompensa la espera cuando llegue al fin. Ahí va a tener su recompensa cuando llegue al fin. Esto es muy católico. O sea, pensar en recompensa, en descanso, en retribución, después de que uno ya haya llegado al final, no antes. Eso pasa mucho en el trabajo manual. Son 2 horas de trabajo. Ya llevo 1:45 bien. Pues ya, me relajo un poquito, acabo, ya falta poco y ya estoy descansado. No. Bien fuerte hasta el final. Con todas mis energías hasta el final. Aunque falte 5 minutos, no. Seguir con la misma fuerza, con la misma ímpetu y fortaleza y alegría. ¿Sí? Me empezó a relajarse. Ay, falta ya media hora. Me empezó a relajar. No. Enfocarse en lo que falta. Falta media hora. Entonces con toda mi fuerza la media hora que falta. Y si uno se enfoca, no, ya llevo 1:30, que todo el mundo se ponga contento y entonces ya me empuja, entonces uno se empieza a relajar. Eso pasa, es muy humano, eso pasa, ¿eh? Eso nos pasa a todos. O en la clase, está a punto de terminar la clase, ay, qué alegre, entonces empieza uno a relajarse. No, uno no se enfoca en lo que pasó, sino en lo que falta. A ver, lo poco que falta es a lo mejor la gracia que voy a obtener, lo que falta de la clase. A ver. Voy a poner atención en los minutos que falten con todas mis fuerzas, con todo mi amor, con toda mi atención. Ahí es donde hay que hacerse violencia. Ahí es donde hay que hacerse violencia. Ahí. Correr de tal manera que alcancemos el premio, dice San Pablo. Dice que San Juan Crisóstomo dice: un hombre nunca deja de correr hasta que él no ha llegado a la meta. Así es sencillo. Un hombre que tiene una las Olimpiadas, por ejemplo, vean, tiene que correr 50 kilómetros, no para hasta que no llega. Así es fácil. Y San Bernardo dice lo siguiente: que hay que imitar a los mercaderes, los grandes mercaderes, como los paisas, son tremendos mercaderes, que aunque saben que han adquirido muchísimo y que han acumulado mucho, no se contentan con lo que ya tienen, sino que su enfoque está en lo que están haciendo en este momento y es el futuro, para ganar más. Hay que estar enfocados constantemente en incrementar lo que tenemos, enriquecer en humildad, en caridad, en mortificación, en todas las virtudes, como buenos mercaderes. No poner atención en los dolores o en los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora, o en lo que hemos adquirido. Por eso Jesucristo en San Mateo nos dijo, comparó el reino de los cielos a un mercader y le dijo: negocia con lo que te di hasta que yo regrese. Negocia. O sea, hay que comportarse como los mercaderes. Lo que tengo, comprar almas, comprar virtudes, esa es la regla de San Benito. No deleitarse con lo que hemos tenido o con lo que tenemos de riquezas, no, con lo que nos falta, con lo que tenemos, las obligaciones. Por eso uno no se fija en los derechos, se fija en las obligaciones. O sea, uno se enfoca en las obligaciones, no en los derechos. Y si el hombre moderno se centra en los derechos. No, yo tengo esto, yo merezco esto, a mí tiene que dar esto. No, señor, ¿no? Estas son las obligaciones para con Dios, y uno no descansa o no para hasta que no llega a la meta, hasta la muerte. Por eso los grandes mercaderes toman cualquier oportunidad para ganar y no perder. Igual nosotros. Y San Ignacio de Loyola continúa, dice: hay que animarnos unos a otros a nunca perder un grado de perfección, el cual por la misericordia de Dios está en nuestro poder todavía obtener más y más, o sea, crecer. Y puede pasar que nos ofenden, por ejemplo, o nos dicen que hagamos algo en contra de nuestra voluntad, o una oportunidad para humillarnos. Deberíamos pensar cómo sacar beneficio de eso. Virtudes, tesoros para el cielo. Pero fíjate cómo hacemos lo contrario. Me ofenden, veo a la ofensa en lugar de ver cómo puedo correr hacia el cielo con eso que me acaban de hacer. Que sería practicar la humildad, practicar la paciencia, practicar la misericordia. O sea, ver a lo divino y no ver a lo humano en todo. ¿Sí? Por ejemplo, un mercader no le afecta que otro tenga pérdidas. No se enoja. Pues un religioso nunca debe examinar lo que otros hicieron. O si lo hicieron bien, o lo hicieron mal, o si lo hicieron por ofendernos, o por celos, o tienen que arrepentirse. No. Uno no se fija en esas cosas. Uno no se concentra en eso. Sino que se regocija en lo que va a recibir de esa ofensa. O sea, méritos, virtud, humildad, paciencia. Es lo mismo. Uno tiene que enfocarse en lo que va a recibir de Dios y no en lo que va a perder humanamente hablando. Perdí un diente porque me dio un golpe. Eso no es mi enfoque. Mi enfoque es: gané virtud, gané méritos, gané amor a Dios. Bueno, le esperamos por hoy aquí.